and Gloria Cupola.
Buenas tardes.
Bueno, mi nombre es Gloria Arenas Agil, soy expresa política y hablando un poquito de mí, yo empecé a participar en el movimiento social, pacífico, abierto, legal, a finales de los 70, cuando era joven yo, y era la lucha por los presos políticos, era una organización indígena en mi estado natal, en Veracruz, concretamente en la ciudad de Songolica, cerca de Orizaba. Y esta organización indígena fue reprimida. Yo fui desaparecida, fui amenazada de muerte, sufrí un atentado y persecución, y todo esto me llevó a optar por la clandestinidad como una forma de continuar haciendo algo por mis ideales, por mis sueños, sin sufrir esa persecución o que se hiciera realidad, me desaparecieran o me asesinaran o que me desaparecieran definitivamente, porque supe lo que era ser desaparecida durante 4 días. En el momento en que uno está desaparecida, no sabe uno por cuánto tiempo va a ser. Entonces, es la tortura consiste en eso, en que uno sabe que es muy posible que nunca vuelva a aparecer. Entonces, no quise que me desaparecieran definitivamente, como yo había escuchado y que había sucedido y había leído y se decía dentro del movimiento de compañeras, precisamente como la compañera que está aquí presente, que bueno, ya no está desaparecida, pero compañeras de la generación que iba un poco adelante de nosotros y que vivió las mismas experiencias, digamos, ¿no? Entonces, viene toda una etapa de lucha armada hasta que me detienen, ya como integrante del ERTI. Me desaparecen, me torturan, me presentan, paso 10 años en la cárcel, soy liberada y ahora estoy aquí como expresa política. Sin embargo, para mí lo principal no es este pasado, sino para mí lo principal es el presente, el que soy mujer y que me considero integrante de la lucha social. Ahora dentro de esta trinchera, que es el movimiento social pacífico, donde precisamente desde mi detención fui puesta otra vez, donde fui reintegrada otra vez. Entonces, yo quisiera señalar algunos puntos de reflexión, algunos puntos que nos sirvan para debatir a lo mejor más adelante. Uno es, ¿por qué una mujer toma las armas como forma de lucha? ¿Sí? Yo puedo hablar de mi caso personal y yo sé que hay muchas otras razones por las que otras mujeres las han tomado. Algunas han sido porque su convicción desde un inicio. El mío, ya les decía, fue por la represión. Fui obligada por la represión del Estado a tomar las armas y a vivir en la clandestinidad. Una de las cosas que siempre digo es que es el Estado el principal reclutador para los grupos armados cuando reprime. Algo así sucedió aquí en nuestro país en el 2006. Fue un año muy especial porque se dio la represión a la otra campaña, a San Salvador Atenco, el fraude electoral, la represión hacia la APO. Y bueno, yo estoy segura que en ese año el Estado reclutó mucha gente para los grupos armados y clandestinos. El otro punto, digamos, es la lucha pacífica. Y la lucha armada y la represión. Cuando estaba yo en prisión, me di a la tarea de hacer un censo de presos políticos, presos y presas políticas. Y entre otras muchas cosas que ese censo descubría era que la mayoría de las presas y presos políticos, pero la gran mayoría, no eran integrantes, no habían sido integrantes de movimientos armados. La gran mayoría eran integrantes de movimientos sociales pacíficos. Igualmente sucedía con las represiones masivas como las masacres, como la de Aguas Blancas, la de Arteal, solo por decir algunas, ¿no? Como la represión a la universidad, a la UNAM en el año de 2000, como la de Guadalajara. De hecho, solamente una masacre de las que ha habido aquí en el país se hizo directamente porque el ejército pensaba encontrarse con guerrillas, que es la de Charco. Las demás eran gente de algún movimiento social pacífico. Y yo me asombré yo misma, porque yo pensaba que la mayoría de los presos políticos había tomado las armas antes, era porque se estaba reprimiendo a un movimiento guerrillero, y descubrí que no era así. Esto lo dejo nada más como un punto de reflexión, porque bueno, creo que el tema es precisamente mujeres, lucha armada, guerra sucia, guerra de baja intensidad, pero sí no quería dejar de mencionar que la estrecha relación que hay entre lucha pacífica y lucha armada, como que la represión de la lucha pacífica lleva al segundo, y también cómo es reprimida en su mayoría a la lucha pacífica aquí en nuestro país. Otro punto que me gustaría poner sobre la mesa es si este ciclo de mujer, lucha armada, guerra sucia, guerra de baja intensidad, está cerrado o está abierto. En mi opinión, es que está abierto. Hace unos momentos, precisamente la compañera Yolanda decía, y lo decía también Marta, que estábamos platicando entre nosotras, que una es de una generación que empezó en los 60 su lucha. Nosotras más o menos, pero ella se integra antes a la lucha armada. Yo me integro ya casi cerca de los 90, en la mediados de los 80. Y digamos que en el 94 surge el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Genera mucha simpatía. Mariana ha estado cerca haciendo estudios, haciendo análisis, no como integrante del Ejército Zapatista, ¿verdad?, sino en los estudios que está haciendo, las investigaciones. Pero nos está hablando de una misma historia, ¿sí?, y nos está hablando de un presente. Yo fui liberada en octubre, ¿sí?, del año pasado. Y estamos hablando de que existen grupos armados en nuestro país. Y estamos hablando de que existe una represión a movimientos sociales armados o pacíficos. Por mencionar un caso, recientemente fueron asesinados dos indígenas mixtecos en Guerrero, solo por participar en una organización que defiende sus derechos. Las comunidades zapatistas están siendo hostigadas, ni hablar en Oaxaca también. O sea, existe en el presente esto que en algún momento se llamó guerra sucia, también un término que es debatible, algunos dicen nunca existió. Es debatible, ¿no? Lo que yo quiero que le enseñara en este momento es el presente en que este ciclo no se ha cerrado, en que no lo veo como algo pasado, sino algo totalmente vigente y presente. Y la cuestión también de la guerra de baja intensidad. Es más, yo pienso que no solamente es presente, que sino que esta guerra se ha intensificado. Entra dentro de las guerras asimétricas, pero en el sentido de que todo el poder de fuego, de manipulación ideológica, del pensamiento, de las mentes, de los corazones, de las personas, todo ese poder está cargado enormemente de un lado, que es precisamente de que tiene el poder económico y político en nuestro país. Y la fuerza pequeña está del lado de quienes nos oponemos a eso. Pequeña en cuanto a poder de fuego o de poder llegar masivamente a las mentes por medio de los medios electrónicos, pero no pequeña en cuanto a la cantidad de personas que somos afectadas y que somos la gran mayoría. Bien, ese es un punto que dejo para la discusión. El siguiente sería este binomio de mujer y guerra o mujer y lucha armada. Generalmente se piensa, cuando se escuchan estas dos palabras, como algo extraño, porque a la guerra se le piensa como masculina. Y generalmente pensamos que es dirigida por hombres y que son hombres quienes la combaten, quienes combaten. Y si pensamos que participan mujeres, pensamos que participan como enfermeras, como cocineras, llevando una comida, teniendo trazas de seguridad, protegiendo a alguien, sirviendo a alguien. Y no las pensamos como protagonistas activas por convencimiento, ¿no? Otra forma también es que pensamos a la lucha armada o a la guerra en relación con la mujer es como víctima. ¿Sí? No digo que no sea, o sea, así ha sido y por eso es fácil que lleguemos a ese pensamiento inmediatamente. O sea, la pensamos como desplazada, la pensamos como mujer violada, como la viuda que está llorando a su esposo desaparecido o asesinado, o a su hijo, o a su hermano. Esto, a pesar de que desde hace muchos siglos la mujer ha tenido otros papeles, si pensamos desde Cleopatra o reinas, gobernantes, que han, a lo mejor no participado directamente como combatientes, pero sí en las decisiones militares, y como combatientes directamente como Juana de Arco, pareciera que todo eso no existió, que no existió, existieron las miles de mujeres que participaron en la Revolución Mexicana, las que participaron en las revoluciones de Centroamérica recientes o en las luchas guerrilleras de América Latina en general. Otro punto que tal vez valga la pena discutir es cómo ven, bueno, ¿qué se espera de la mujer cuando participa o se integra a la lucha armada? Por ejemplo, se tiene el ideal del Che, que desde luego yo admiro también, como el hombre heroico, como el ejemplo del hombre nuevo, el hombre que dejó mujer, hijos, casa, responsabilidades en el hogar, se lanza a la guerra, a la lucha, sacrificándolo todo y muere consecuente con eso. Pero si una mujer hace exactamente lo mismo y abandona hijos, esposo, casa, se lanza a la lucha armada, ella no es una mujer consecuente, ella es una mala mujer, porque a ella se le asigna el papel de garantizar la vida de sus hijos, su crecimiento y su educación. Como, eso es la idea implícita que hay en eso. Y el hombre no, el hombre sí puede desligarse de eso y convertirse en héroe. Y la mujer no es una heroína, se cuestiona que lo haya hecho y se le reclama. Y no solamente eso, ella misma se culpa de haberlo hecho y carga con esa culpa toda su vida en dos aspectos. Si dejó a sus hijos encargados con algún familiar, cargará ella con la sensación de que los abandonó y que ellos saben o tienen esa idea de que fueron abandonados por su madre, no de que su madre es una heroína que tuvo por convencimiento, por ideales, se integra a esa lucha, sino que los abandonó. Si no los abandona y los lleva consigo misma, es una madre responsable porque los somete a un hijo, junto con él. O sea, cualquier opción que tome tiene una responsabilidad que la sociedad le asigna a ella solamente como mujer. A él, a su compañero, no se le cuestiona en ninguno de sus dos lados. Entonces, bueno, ese es un punto que también dejo ahí. El otro es, ¿cómo ve el bando contrario o el ejército mexicano, ya para concretar en nuestro país, y no solamente en el pasado, en el presente, a la mujer que participa en la lucha armada? ¿Cómo la ve? Y en especial, ¿cómo la ve cuando la tiene en sus manos, cuando la ha detenido? ¿Sí? Les platicaré una anécdota, no voy a decir el nombre porque ella no lo ha platicado públicamente. A lo mejor ustedes si la sepan, desde luego mexicana, reciente, ha dado diversos testimonios ante manifiesto. Durante una masacre, cuando ella es detenida y acusada de ser un grupo armado, fue la única mujer detenida. Todos los demás eran hombres, además de los muertos y los heridos que habían. Entonces, a ella fue la única que desnudaron, ¿sí? Solamente el ejército la dejó en pantaleta, delante de todos. A los hombres, igualmente detenidos, igualmente golpeados que ella, no los desnudaron. Y uno dice, ¿por qué, no? O sea, ahí está esa agresión, ese machismo, ese patriarcado. A ella le decían exactamente lo que las compañeras platicaron, pero ellas platicaron de hace 20 y 30 años, y yo les estoy platicando de años recientes. Y a ellas les decían, puta, ¿con quién te estás acostando? ¿Sí? O sea, no la consideraban una integrante, como ellos creían, de esa guerrilla, activa o por convencimiento, la consideraban que solo estaba ahí para prostituirse, ¿sí? Esta es la idea que generalmente ustedes tienen de que la mujer está ahí porque es esposa de alguien, su amante, su compañera o sexual, ocasional, y no porque esté ahí por algo distinto a eso, ¿no? Por convencimiento o porque cree que puede hacer algo desde ahí. Bien, esa es como se ve, pienso yo, esto está demostrando cómo se ve el ejército está viendo a las mujeres. Y digamos que ya no solo a la lucha armada, yo quiero retomar un poquito esto de la lucha pacífica. Apenas en el 2006 todos supimos del caso de Atenco y las mujeres violadas. O sea, ¿cómo vio esos policías? Algunos eran policías federales, que sabemos que también son militares con uniforme de policía. A estas mujeres de una lucha pacífica. Bien, el otro punto que podríamos a lo mejor debatir es la diferencia entre terrorismo y lucha armada. Ahora se ha acuñado, se se ha utilizado el término terrorismo para descalificar a toda persona que toma las armas, incluyendo la que las toma para defender a su país de una invasión, como en el caso de Irak. Yo no creo que una mujer o un joven iraquí que está viendo que su país está siendo brutalmente invadido, que ve a su familia masacrada y quiera hacer algo por evitarlo, sea un terrorista, ¿no? Yo creo que el terrorista es quien fue a bombardear su país. La diferencia también en por qué se quiere descalificar también todos los grupos, organizaciones o luchas que ha habido por la liberación, y que se plantean un cambio social, un cambio económico o de liberación nacional. Yo creo que la diferencia entre terrorismo y lucha armada está en los métodos. Que si se está luchando por un ideal y además respetando, digamos, la vida de la gente que más se quiere, que es la gente a la que uno pertenece, al pueblo al que uno pertenece, no se es terrorista. Que poniendo como ejemplo nuestro país, ha habido organizaciones que han utilizado, han recurrido a bombas incendiarias o a algunos petardos en bancos o a explotar incluso grupos de trenes. Sin embargo, en mi concepto no son terroristas, porque todas ellas han tenido el cuidado de no dañar a población. Si buscan horas de la noche, buscan lugares apartados y no dañan a población. Creo que por ahí podría estar la diferencia. Pero, bueno, dejar esto en cuanto a que se maneja el término de terrorista para descalificar a las luchas justas o luchas por el cambio o luchas revolucionarias, como se les quiera llamar. Y a la vez, esta persona, esto, el Estado que los quiere descalificar, sí aplica el terrorismo. Existe el terrorismo de Estado. Otro punto que dejaría es, bueno, se habla mucho de la guerra de baja intensidad. ¿Por qué? Esta es una forma que adoptó sobre todo el ejército de Estados Unidos, aprendiendo de la guerra en China y de la guerra en Vietnam, que era guerra popular prolongada o guerra prolongada, ¿sí? O sea que pueblos que se quieren liberar se plantean muchos años de guerra para ir ganando fuerza. Y entonces, como contraparte, se dice, bueno, ahora vamos a aplicar la guerra de baja intensidad para que esta guerra prolongada no pueda prosperar. Y aislar a estos grupos, a estos pueblos en lucha del mundo y de su misma población, para que no tengan apoyo. Pero actualmente esta guerra de baja intensidad ha sido, digamos, perfeccionada, ¿sí?, por las potencias más militaristas del mundo, y el Pentágono se plantea la estrategia de dominio concreto, ¿no? Incluso tiene así, de dominación total, y consiste en tener el control y saber qué sucede, y además tener el control de los recursos, de las personas o de la sociedad, lo que haya, desde el espacio, el aire, en la tierra, en el agua y en el subsuelo. Y tiene una primera fase que es preventiva. Sigue la disuasiva, después la de hostigamiento, luego la de hostigamiento, según la región del mundo donde la lleven a cabo. nosotros estamos viviendo estas dos aquí en México, la guerra de baja intensidad y la guerra disuasiva, en la primera fase. Aunque podríamos decir que hay elementos de las otras. ¿Por qué? Algo principal para prevenir, perdón, no disuasiva, sino tan solo prevenir, es crearnos la idea de que somos impotentes, que no tiene caso, a lo mejor no nos gusta cualquier persona, no importa su situación social, no estamos conformes con lo que está, es difícil que con lo que está sucediendo y hacia dónde vamos. Es difícil que alguien, aun que tenga dinero y comodidades, esté conforme con ver que el mundo dentro de algunos años ya no va a existir y las cosas siguen como están. Es difícil que alguien acepte el nivel de destrucción de la naturaleza. Muchos no estamos conformes con la carestía y hacia dónde nos lleva eso, con el desempleo y hacia dónde nos lleva eso. Ya no estamos hablando de movimientos sociales ni de organizaciones armadas, nada, sino de la gente, cualquier gente en general. Entonces, a esa gente, con esta concepción de guerra, hay que decirle que aunque no esté conforme, no puede hacer nada, ¿sí? Que se sienta impotente, que no hay otra forma más que esa, ¿sí? Y nos tratan de meter en la idea de que estamos aislados. O sea, que no podemos hacer nada unos juntándonos, sino que al contrario, tenemos que desconfiar de quien tenemos al lado, porque a lo mejor es un delincuente, a lo mejor es un espía, a lo mejor se quiere aprovechar de nosotros y tengamos también inseguridad y que lo mejor es vivir aislados en nuestras casas si es posible. Que le tengamos miedo al virus de la influenza, que le tengamos miedo a los asaltos, a las ejecuciones, bueno, a lo que sea, pero que somos solos, que no nos veamos unos a otros. Esto es un tema extenso. Yo nada más lo que quería señalar es esta cuestión de la guerra de baja intensidad en el contexto actual ya más fuerte, ¿no?, de los niños ciudadanos. Y por último, ¿qué relación y a la vez qué diferencia hay entre los jóvenes de este del tiempo de nosotras, que ya somos de edad madura, y los jóvenes y las jóvenes de ahora? Hay una cuestión, nosotras, en nuestra generación, teníamos la convicción y la seguridad de que lo que estábamos haciendo estaba correcto. Creíamos tener la receta de cómo cambiar el mundo y creíamos tener la verdad y actuábamos conforme a eso. Eso nos daba seguridad de lo que hacíamos. Alguien puede estar o no de acuerdo con eso, pero nosotros teníamos esa seguridad. Y nosotros, más o menos, la idea era tomemos el cielo por asalto, la idea era queremos el mundo y lo queremos ahora. Y estábamos seguros de lograr. ¿Qué tienen los jóvenes y las jóvenes de ahora? No hay esa seguridad. ¿Sí? Hay un futuro incierto en todos los ámbitos de estudio, laboral y de la vida misma. Bueno, eso lo dejo así. Muchas gracias por escucharme.